Saludos a todos. Hoy estamos en el sexto día de la fiesta de los tabernáculos 2023 y es un placer nuevamente dirigirme a ustedes. Yo soy Carlos de Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios y voy a hacer una pregunta para todos aquellos que nos ven y nos oyen. ¿Hemos de guardar los días santos hoy? ¿Hemos de guardar los días santos en la actualidad? Las fiestas religiosas dadas al Antiguo Israel eran solamente para la época del Antiguo Testamento. ¿Fueron abolidas en el Nuevo Testamento? ¿Qué días debemos guardar hoy? Bien, y cuando estamos en los lugares de fiesta, a veces hay personas que se nos acercan y nos hacen preguntas. ¿Y a quién de ustedes se le han acercado y le han dicho, por qué guardan ustedes esas fiestas tan raras? Y es una pregunta que oyen con frecuencia los miembros de la Iglesia de Dios. Y también dicen, esos días santos del Antiguo Testamento, ¿no fueron abolidos en el Nuevo Testamento? ¡Oh! Creí que los días santos eran solamente para los judíos. ¿Y por qué ustedes no guardan las fiestas religiosas que guarda todo el mundo? Bien, buenas preguntas. Durante siglos, los críticos han puesto en duda la validez de los sábados de Dios y han menospreciado a la Iglesia de Dios por guardarlos. Y yo, a través de este sermón, demostraré que la Iglesia de Dios guarda las fiestas divinas mencionadas en Levítico 23, que están enumeradas: la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos y el último gran día. Y por motivos que hunden sus raíces firmemente, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y la pura verdad es que Jesucristo y los primeros cristianos observaban activamente los días santos de Dios. Y los verdaderos cristianos deben seguir guardándolos de la misma manera hoy. Y estas personas que a veces hacen estas preguntas es que llevan un antisemitismo. Los ataques contra los días santos de Dios no son nuevos. Y desde los comienzos de la iglesia primitiva, algunos miembros gentiles empezaron a criticar los días santos de Dios. Con el tiempo, la mayoría llegaron a considerar que eran simples fiestas judías. Los cristianos que insistieron en conservar la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos eran considerados judaizantes. ¿Pero por qué tuvo éxito esta línea de ataque? Por la sencilla razón de que el judaísmo se ganó muchos enemigos en tiempos del Imperio Romano a causa de sus dos rebeliones contra Roma en los años 66 a 73 de la era cristiana y 132 a 135 de la era cristiana. Pero ninguna de ellas tuvo éxito. Pero a raíz de estas luchas sangrientas, los romanos miraron con desprecio todo lo que fuera judío, especialmente lo más característico del judaísmo: el sábado semanal, la Pascua, el Año Nuevo Judío, la fiesta de las trompetas y el Yom Kippur, el día de la expiación. Transcurrida apenas una década desde la muerte del apóstol Juan, hacia finales del siglo I, Ignacio de Antioquía escribió lo siguiente: si seguimos viviendo de acuerdo con el judaísmo hasta el día de hoy, entonces estamos reconociendo que no hemos recibido la gracia. Y eso es de los primeros padres cristianos, página 43. La aversión a los judíos pudo ser un catalizador para los falsos maestros que procuraban hacer abandonar al sábado y los días santos. Por favor, pasemos a Hechos, capítulo 20, y vamos a leer aquí los versículos 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Ahora también pasemos aquí a otra escritura, a Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y a comienzos del siglo segundo de nuestra era, la epístola de Dioneto, que de hecho un documento falso, denunciaba la superstición de los judíos. Así como fue que se cumplieron las profecías bíblicas según las cuales la iglesia sería traicionada desde su interior. Pasemos a Mateo. Mateo capítulo 7. Vamos a leer aquí el versículo 15, que fue lo que Jesús advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora pasemos también a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y también vamos a leer aquí algo del apóstol Pablo. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el antisemitismo fue la justificación de que se valió el cristianismo latino para deshacerse del sábado y de las fiestas de Dios. Ya hacia la década del 190, Víctor I, obispo de Roma, amenazó con excomulgar iglesias enteras en el Asia Menor si seguían reteniendo la Pascua. Para el año 154, Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan, discutió con el obispo de Roma acerca de la costumbre de guardar la Pascua el 14 de Nisán. Ahí fue que hubo el concilio de Nicea. Y Roma estaba empeñada en imponer el Domingo de Resurrección como conmemoración anual de la resurrección en vez de la Pascua que conmemoraba la muerte de Jesús. cuando el emperador Constantino se alió con la iglesia romana para aprovecharla como fuerza de unificación política. La presión estatal obligaba a los judaizantes en el imperio a abandonar la Pascua y el verdadero día del Señor, que es el sábado o séptimo día. Y así comenzaron los 1260 años de persecución contra el remanente de la Iglesia de Dios, que se aferraba a los días santos, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, que dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Quienes pretendían guardar las fiestas divinas tuvieron que recurrir a la clandestinidad. Solo un puñado de cristianos conocían la esencia del plan de salvación, que se entiende plenamente solo cuando se guardan los días santos. ¿Y cuál fue el ejemplo de Cristo? ¿Dónde buscaremos una enseñanza autorizada sobre los días que Dios manda guardar como fiestas religiosas? ¿Por qué no comenzar con el fundador mismo del cristianismo? Algunos olvidan el hecho de obvio de que Jesucristo era judío. Pasemos a Hebreos, capítulo 7, versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Aquí vemos claramente que Jesús era de la tribu de Judá, era judío. Fue criado en un hogar donde se obedecían fielmente los mandatos del Antiguo Testamento. Y todos los años sus padres iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vayamos a Lucas capítulo 2. Vamos a leer los versículos 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Desde su niñez Jesucristo guardó la Pascua y la fiesta de 7 días que le sigue, llamada los días de los panes sin levadura. Veamos el versículo 43. Y este dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Estos días de panes sin levadura se observaron por primera vez cuando los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto. Dicho sea de paso, si alguno cree que es preciso vivir en Jerusalén para guardar los días santos de Dios, deben leer Éxodo capítulo 12 y capítulo 13 y Levítico 23. En ambos casos, los israelitas estaban muy lejos de Jerusalén. Y la Biblia, pues, nos dice claramente que Jesucristo observó los días santos en su niñez. Entonces, ¿acaso los anuló durante su ministerio? ¿Acaso los reemplazó con otros días diferentes como Viernes Santo, miércoles de ceniza y domingo de resurrección? Veamos eso. Vayamos a Lucas, capítulo 22, y vamos aquí a leer el versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y bajando al versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Esta era la oportunidad perfecta para abolir la Pascua e introducir el Domingo de Resurrección o alguna otra fiesta. Pero Jesús no lo hizo. La orden que dio a sus discípulos, quienes serían el fundamento de la iglesia de Dios, que eso podemos leerlo, vamos allá por favor a Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fue preparar la Pascua tradicional que los judíos siempre habían guardado, no era otra cosa. Y por favor, ahora vayamos a Lucas capítulo 22 y vamos a leer los versículos 14 al 16. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús no solo observó cada detalle de la Pascua del 14 de Nisán, primer mes del calendario sagrado, sino que enseñó que la Pascua se guardaría también en el reino de Dios. Qué sorprendente y extraordinaria verdad. Lo único que Jesús modificó fueron los símbolos de la Pascua. Ahora los cristianos toman pan y vino aquella noche en vez de comer cordero y hierbas amargas. La ceremonia del pan y del vino es parte de la Pascua del Nuevo Testamento. Es una ordenanza de conmemoración que recuerda la muerte de nuestro Salvador. Vayamos a Lucas capítulo 22. Ya estamos aquí, vamos a leer los versículos 17 al 20. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De manera igual, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Los cuatro evangelios ordenan que se guarde esta Pascua como un acto de obediencia a Jesucristo de Nazaret. Por favor, pasemos a Mateo. Mateo, vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Mateo, capítulo 26, versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, por favor, pasemos a Marcos, capítulo 14, y vamos a leer más versículos aquí, comenzando el versículo 12. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Ahora, pasemos a Juan, capítulo 13, y vamos a leer aquí del versículo 1 al versículo 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su obra había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús les dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces, ¿y los demás días santos? ¿Qué podemos decir de la fiesta de los tabernáculos, la más grande de las fiestas familiares celebradas por la Iglesia de Dios hoy? ¿Es obligatoria para los cristianos del Nuevo Testamento? Ciertamente. Así lo demuestra el Evangelio de Juan, sin lugar a dudas. Y aquí el apóstol Juan pone las pruebas. El cuarto evangelio data de la última década del primer siglo. Hay indicios de que se escribió después de que los romanos empezaron a actuar con mano dura en Judea en el año 70 de nuestra era. Por ejemplo, Juan cuenta el tiempo, la manera romana que se generalizó después del año 70 de la era cristiana, y su evangelio es el único que habla del mar de Galilea como el mar de Tiberias, otra innovación romana. Y el antiguo historiador Eusebio recuerda que Juan regía las iglesias en Asia Menor después de la muerte de Domiciano. Domiciano fue asesinado en el año 96 de nuestra era. Y eso aparece en Historia Eclesiástica 3.23.1. En aquella época, hacia fines del siglo I de nuestra era, las herejías abundaban. Eran muchas las aberraciones que se enseñaba acerca de la naturaleza y la autoridad de Jesucristo. Algunos maestros instaban a sus oyentes a adoptar el domingo y abandonar el sábado para evadir el estigma asociado con todos los judíos. Juan, el último de los apóstoles, se opuso a todo esto en su evangelio. Y él menciona a los judíos casi 70 veces. Es Juan quien consigna la afirmación de Jesús. Veamos lo que él afirma. Vayamos a Juan, capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El libro de Juan gira en torno a la última Pascua de Cristo. Y 8 de los 21 capítulos narran los sucesos del último día de su vida en la tierra, el 14 de Nisán. Ahora, podemos entender por qué Juan tiene cuidado de señalar en varios lugares como Jesucristo, cabeza de la verdadera iglesia, observaba escrupulosamente las fiestas de Levítico 23. Veamos varios ejemplos aquí que Juan cita. Vayamos a Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, bajemos al versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora, Juan, capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, Juan, capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Juan no ahorró esfuerzos para dejar constancia de que Cristo guardaba los días santos. En su última fiesta de tabernáculos, Jesús no podía subir públicamente a Jerusalén porque sus enemigos estaban al acecho. Pero subió en secreto y sus enemigos procuraron prenderlo. Leamos eso en los versículos 8 al 11 del mismo capítulo 7 de Juan. Y esto dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Cómo celebró Jesús la fiesta de los tabernáculos del Nuevo Testamento? Leamos el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Jesús entonces, él estaba enseñando. Ahora vamos a leer el versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y vamos a leer también aquí el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No olviden leer también esto con más detenimiento. Jesucristo, cabeza activa de la iglesia, eso podemos encontrarlo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús, como cabeza activa de la iglesia, guardó la fiesta de los tabernáculos, instituyendo servicios de predicación. Y aún sus adversarios se sintieron impresionados. Vayamos al versículo 46 del mismo capítulo de Juan 7. Juan 7, versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Eso fue lo que exclamaron ellos. La iglesia de Dios guarda la fiesta de los tabernáculos de la misma manera hoy. Esta fiesta en particular gira en torno a convocaciones en que el pueblo de Dios escucha las predicaciones de sus ministros inspirados. ¿Y cómo es en espíritu y en verdad? Quienes sostienen que los días santos de Dios no deben guardarse, aducen que la ley levítica planteaba la necesidad de celebrarlos únicamente en Jerusalén. Sin embargo, veamos lo que Jesús dijo. Vayamos a Juan capítulo 4, 21 al 24. Juan 4, del versículo 21 al 24. Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás quiere que caigamos en su trampa. Lo importante en estos tiempos del Nuevo Testamento no es que celebremos la fiesta en Jerusalén, sino que la guardemos en espíritu y en verdad. En otras palabras, bebiendo profundamente del extraordinario significado de aquellos días santos dentro del plan de salvación. La continuación de la Iglesia de Dios guarda la fiesta de los tabernáculos en muchísimos lugares este año, en el mundo, donde ciertamente se presenta la verdad espiritual del plan de Dios para todos los pueblos. Por favor, pasemos a Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Aquí bien se entiende, el incienso son oraciones. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Eterno de los ejércitos. Jerusalén no es el único lugar donde se pueden celebrar los días santos. Los días santos se celebraron por primera vez, hasta donde sabemos, en Egipto, mientras los israelitas salían de la esclavitud. Vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 12, y vamos a leer versículo 1 y 2. Habló el Eterno a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Es obvio que el pueblo de Dios puede reunirse en cualquier lugar geográfico para guardar la fiesta. El mandato de guardarlas en Jerusalén era aplicable únicamente bajo el sacerdocio levítico. Pero nosotros adoramos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es el de Jesucristo. Veamos eso en Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, aquí no se basa a la muerte de la crucifixión, sino a que él pudiera haber fallado en el plan de salvación y entonces ya Dios el Padre no podía levantarlo, ya entonces se exponía a la segunda muerte. A eso es que se refiere aquí Pablo, el que le podía librar de la muerte segunda. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Veo que Jesús efectivamente guardó los días santos. Y eso lo pueden decir algunos, pero lo hizo únicamente para cumplir la ley como las profecías lo habían dicho. ¿Cómo podemos saber que estas fiestas son para la iglesia de hoy? Recordemos estas dos cosas. Primero, Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestra norma. Vayamos a Primera de Pedro, versículo 2. Capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que Jesucristo es nuestro ejemplo, nuestra norma. Lo que Él hizo es lo que debemos hacer nosotros hoy. Y por segundo, Jesús ordenó a sus propios discípulos que guardaran la Pascua, los días de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos. Él les ordenó. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ahora pasemos a ver otro ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ahora, vayamos a Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos individuos fueron parte del fundamento mismo de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y qué nos enseñaron a nosotros? El último mandato de Cristo, ¿cuál fue? Por favor, pasemos a Mateo, capítulo 28. Leamos los versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese fue el último mandato de Cristo a sus discípulos. Jesús ordenó a sus discípulos que guardaran los días santos. Ellos, a su vez, enseñaron a la iglesia a guardarlos. Por favor, pasemos a Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 23 al 28. ¿Qué fue lo que enseñó aquí Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y esa iglesia es la misma que existe hoy, en la actualidad, en los tiempos del fin. ¿Acaso Jesús ha cambiado de parecer en materia de doctrina? Vayamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que no, Jesucristo no ha cambiado su materia de doctrina. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El libro de los Hechos nos muestra que la iglesia primitiva guardaba los días santos. Lucas nos muestra a la joven iglesia en acción y narra la fidelidad de los primeros cristianos en la observancia de las fiestas anuales de Dios. Pasemos a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí Pentecostés es una palabra griega que significa contar 50. Se refiere al hecho de contar 50 días a partir del domingo que cae durante los días de los panes sin levadura. En este momento preciso de la fiesta de la primavera se ofrecían los primeros frutos en el templo, como está descrito en Levítico 23, versículos 15 al 17. Vamos a leerlo, por favor. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Entonces, 50 días más tarde se celebraba la fiesta de las primicias. Hacia finales de la cosecha de cebada, cuando empezaba el verano en Palestina. Ese 50º día, Pentecostés, es el mismo que los discípulos de Cristo estaban guardando en Hechos capítulo 2, versículo 1, como acabamos de leer. Años más tarde, alrededor del año 57 de la era cristiana, vemos como Pablo, quien según creen algunos erróneamente se oponía a las leyes de Dios y a las fiestas judías, se apresuraba por estar en el día de Pentecostés. Vayamos a Hechos capítulo 20. Vamos a leer el versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. A los gentiles conversos en Corintio también él escribió lo siguiente. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 16, versículo 8. Pero estaré en Éfeso para Pentecostés. Es muy diciente el hecho de que los cristianos gentiles en Corinto supieran la fecha exacta de Pentecostés. Hemos visto cómo el ritual de la gavilla mecida vincula el día de Pentecostés con los días de panes sin levadura. Es significativa, pues, la constancia en el libro de los Hechos de que la iglesia primitiva guardaba los días de panes sin levadura. Veamos eso, vamos a verlo, por favor. Vayamos a Hechos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de ¿qué? De los días de los panes sin levadura. ¿Notaron eso? Ahora vayamos a Hechos, capítulo 20, y vamos a leer el versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. La prueba más clara de que la iglesia primitiva guardaba la Pascua y los días de panes sin levadura se encuentra en la misma epístola citada antes en relación con Pentecostés. La primera carta de Pablo a los Corintios, reprendiendo a los Corintios por su superficialidad espiritual. Pasemos a Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cualquier judío entendería esta referencia a la levadura. Si al fin y al cabo guardaban los 7 días en que se comía pan sin levadura, como estaba establecido en Éxodo 13:6, que dice 7 días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Mas la iglesia en Corinto la conformaban principalmente cristianos gentiles y había sido fundada precisamente por el apóstol a los gentiles. Pasemos a Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo amonesta a esos mismos griegos conversos de la misma manera. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta analogía es muy comprensible para todo el que guarde los días de los panes sin levadura. Para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Pablo está explicando que si bien los corintios habían sacado la levadura de sus casas físicamente, también tenían que sacar de sí mismos la levadura espiritual, el pecado. Y Cristo guardó la Pascua, y Él fue la Pascua. Pasemos a Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo prosigue, como dice en Primera de Corintios. Él dice: Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sí, aquel mismo Jesucristo que guardó la Pascua fue el perfecto sacrificio de la Pascua, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8, que es lo que le instruye Pablo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Celebremos la fiesta, es lo que le dice Pablo. Eso le decía el apóstol a los gentiles, dirigiéndose a los conversos gentiles. ¿Podría haber algo más claro? En cambio, los cristianos profesos no podrán encontrar ni un solo pasaje que se les ordene guardar la Navidad, el Domingo de Resurrección, ni la Cuaresma. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer aquí los versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Pablo describe brevemente el servicio de la Pascua, mostrando que la muerte de Cristo debe conmemorarse por la noche, cuando era la hora, como dice en Lucas capítulo 22, versículo 14, que dice: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Por qué será que los cristianos profesos cumplen una ceremonia de pan y vino el domingo por la mañana y no la noche que fue entregado? Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. No dice que fue el domingo por la mañana o a mediodía. Bien. Y hablando de las fiestas de otoño, vayamos a Hechos, capítulo 18, versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Probablemente Pablo se refería a la fiesta de los tabernáculos en el año 52 de la era cristiana. Lucas también nos muestra que Pablo estaba muy atento a otro día santo. Y vamos a ir ahora, como él ha hecho, capítulo 27, capítulo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y el comentario de Jamison, Fawcett y Brown dice: aunque de fuerte tendencia protestante, reconoce que el ayuno aquí se refiere al día de la expiación, cuya observancia se ordena en Levítico 23:27. Fue Pablo, después de todo, quien en el capítulo 9 de los Hebreos explicó el significado de los rituales que se cumplían en el día de la expiación. La única fiesta de Levítico 23 que no se nombra directamente en el Nuevo Testamento es el Día de las Trompetas, como está escrito en Levítico 23, versículos 24 y 25. Pero sí se menciona indirectamente en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Vayamos allá, por favor. Colosenses. Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de reposo, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Donde aquí Pablo aconseja a los cristianos gentiles hacer caso omiso de los críticos que los acusan de mal comportamiento en los días de fiesta, luna nueva o día de reposo. La luna nueva, más importante del calendario judío, es el primero de Tishri, comienzo del año civil judío, que hoy se conoce como el año nuevo judío, como está en escrito en Salmos capítulo 81, versículo 3. Esta luna nueva era una clave vital para el cómputo del calendario en el judaísmo y lo sigue siendo hoy. Una equivocación en cuanto al día de la luna nueva en el mes de Tishri ocasionaría un error en el cómputo de los demás días santos de Dios. El día de las trompetas era un elemento tan obvio y tan importante en el calendario, el cual formaba parte de la palabra de Dios encomendada a los judíos. En Romanos capítulo 3, versículo 2, que él dependían las demás fiestas. ¿Acaso la iglesia primitiva pasó por alto esta fiesta? Mal podría hacerlo si observaba todas las demás, tan vigentes hoy, aún todavía. Obviamente, la iglesia de Dios no tiene que sentirse a la defensiva por el hecho de guardar las llamadas fiestas judías. Las pruebas son arrolladoras. Los evangelios, el libro de los Hechos, principal versión inspirada de la historia sagrada, y las epístolas son escritos básicos del cristianismo y todos enseñan y reiteran los días santos de Levítico 23. Cristo guardaba los días santos. Eso aparece en Juan, capítulo 5, versículo 1, que dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y Pablo nos ordenó imitarlo a él como él imitaba a Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo guardaba los días santos. Hechos 24, 14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Y los enseñaba a los gentiles. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Pedro sabía que Cristo había dado el ejemplo y que la iglesia de Dios debía hacer lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y Pedro condenó a los hipócritas en la iglesia primitiva que se recreaban en sus errores mientras comían con los demás cristianos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Qué fiesta guardaban Pedro, Santiago y Juan, Pablo, Andrés y Judas desde su niñez? Ninguna fuera de las mencionadas en Levítico 23. Pasemos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ustedes también saben qué fiestas guardaban Cristo y sus apóstoles. ¿Y qué fiestas debe guardar el pueblo de Dios hoy? Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Sigan disfrutando de esta maravillosa fiesta. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.